historia. Quienes avanzamos en el debate de ideas. Somos Habita Radio y estamos avanzando hacia el futuro.
A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las Vías de la Vida, por Habita Radio.
Buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Por las Vías de la Vida, programa número 111, nuestra cortina musical, Love Time, de Barry White, y voy a ir presentando a mis compañeritas de tareas. ¿Cómo le va, Claudita Suárez?
¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Acá reincorporándome después de un descanso de 15 días casi.
Muy bien, merecido. ¿Cómo está, Laurita?
Yo re bien. Acá le estoy por retar a la Claudia que anda con el pelo mojado. Sabés que no se puede hacer eso hace cuando mal. Hace frío, ¿no? ¿No?
Hace mal.
Pero estoy bien. Retando a la gente como es mi estilo.
Sí, no deja tranquilo a nadie.
Retar de decir esto no y también te reto a que...
A que no lo hagas más.
Claro, exactamente. A que te picuden. ¿Cómo estás, Sandrita Musa?
Hola,
¿qué dices?
Hola, gente. Muy bien. Un placer estar aquí.
Bueno, con... equipazo. La semana pasada estuvimos solos como locos.
Sí,
loco,
pero los vi.
Pero sí, ahí estuvimos. Pero ahí bueno, con muchos temitas, saluditos. ¿Qué le parece si saludamos a nuestro operador, Lucho Allegué? ¿Cómo le va, Luchito? Qué grande, ¿eh? Qué
jugador. Dice que todo bien, levanta el dedo y dice que es del Tomba. Para que no nos olvidemos de eso. Vamos.
Con razón, estaba fresco ahí. Menos mal que me vine para acá. Bueno, los agradecimientos para Alejandro Rota, al director de nuestra querida Habita Radio. Para nuestros columnistas, para el Sindicato de Conductores La Fraternidad. Y también para...
Los saluditos... Para el geriátrico Sentir del Alma, que está en Calle Urquiza, en Maipú, y las abuelitas asistentes y la encargada Anaí Videla.
Sí, un fenómeno. Sí. Los tienen bien a los viejitos, la verdad que da gusto. Se siente calidad de hogar. ¿Viste cuando vos llegás a un lugar y sentís ese calor, eso que entre ellos inclusive, ¿eh? Hablan entre ellos.
Vamos a hablar de eso. Te voy a hacer una columnita para hablar de lo que siente el que está en el hogar y los que vamos a ese hogar.
Inclusive voy a ir más allá. Los vamos a invitar a que vengan e interactúen algún programa con nosotros.
Mira,
¿qué te parece, Sandrita?
Muy bien.
¿Vos tenés experiencia en este tema?
Yo tengo experiencia, no es la mejor. Uh-huh. Es decir, me siento muy tranquila donde está mi mamá, pero es muy triste de este lado. Uh-huh. Donde uno... No quisiera dejarla, pero las condiciones no se dan, mirándolo de todos lados, y cuando uno la deja ahí, ese sentimiento de abandono, y mi mamá está muy bien de la cabeza, entonces es mutuo.
Sí,
nos entendemos las dos que fue la decisión, pero es muy triste.
Sí, realmente.
Estos lugares donde está mi mamá también no puedo decir nada, el cuidado es excelente todo el tiempo, pero bueno, es muy triste ver... una trayectoria de toda una vida, una mujer con su hogar, su familia, y terminar en otro hogar que no es el de ella, donde tienen actividades, pero es mínimo. Pero nada, es muy triste el tema
bueno,
de los hogares.
No es tan triste, es una percepción.
Viste que siempre,
sí.
Está terminando de cerrar, te toca los talones.
Hay que poner el retruco acá, porque yo falta, te voy a armar una columna.
Falta acá, le tocó los talones, yo vi.
Vas a ver que no hay tanta tristeza.
Uno se siente tranquilo porque la están cuidando y está bien, pero bueno, yo personalmente siento mucha impotencia.
Claro, es el sentimiento.
Es una impotencia muy grande.
Yo te cuento lo que me pasa a mí. Yo, hasta el momento de llevar a cabo esta, digamos, esta decisión, que fue una decisión familiar, por supuesto, me sentí muy mal y hasta el momento de llegar. Pero ¿sabes qué me devuelve, digamos, la fe o por ahí me hace sentir un poco mejor? Es la actitud de la gente con la que interactúa. Ahí te das cuenta que realmente no está sola.
No, en absoluto.
Está en una etapa diferente de su vida,
sí,
en donde esas personas con que ella se rodea empiezan a ser personas muy importantes. Y ahí le doy la razón a Laura, en donde uno dice por ahí, no es tan triste. Yo creo que es más triste cuando están solitos.
Es más triste estar en la casa con la misma
solitos,
persona.
Solitos, tirado en una cama,
sí.
¿Viste?
Sí, cada historia somos totalmente distintos. Exacto, y cada historia es absolutamente personal. Claro, y bueno, claro, fue decir mi percepción nada más, no es que generalice, claro, nada más.
No, de eso no, se trata.
Es un mundo ahí adentro.
Totalmente.
Sí, hay vínculos. Sí. Hay gente que cuida, hay gente que se va y viene, que tiene vidas, que cuentan sus vidas, los cuidadores, ¿no?
Exacto.
Quienes tienen sus preferidos, les dan las mañas,
hacen amigos,
se pelean, sí, se enamoran.
Sí, sí.
Pasa la vida. Y es una buena mirada,
sí,
mirarlo así.
Es una vida diferente.
Y vayamos acostumbrándonos, chicos, porque es una tendencia. Vamos. Es tendencia.
Y sí, porque en definitiva tiene que ver con la dignidad también, ¿no? Porque,
y con la vida de nuestros hijos.
Exactamente.
Que nosotros hemos procurado que sea independiente.
Exactamente.
Y un poco, claro, estaría bueno uno desde el momento de la conciencia, ¿sí? Uno cuando proyectar ese futuro y no esperar que ellos lo decidan, ¿sí?
Totalmente.
Eso te saca un peso muy grande.
Bueno, ellos también están ahora marcando un camino. O sea, cuando vos dejás, yo creo que esto hablo por mí, pero cuando uno deja a su papá en una institución y se agotan todas las otras posibilidades, estás abriendo tu propio camino.
Sí, sí.
Entonces, vayamos pensándolo seriamente.
Claro, sí,
es que,
sí, sí.
Es que
es una forma también de proyectar la forma en que uno quiere terminar sus días.
Seguro.
Como
por eso
que
todo
ya,
tiene...
cada uno tiene que ir asimilándolo, pensándolo, diciendo yo no. Nadie quiere ser carga para los hijos. Uh-huh. Nadie. Entonces, bueno, es una buena alternativa y hay que asumirlo.
Exacto. Pasa por una cuestión de dignidad, ¿no?
Exacto.
Coincidimos,
sí,
en esto, que pasa por una cuestión.
Y de vivir también.
Y de vivir,
de pura vida. Sí,
exactamente. Exactamente.
Es así.
Es la hora 20, 14 minutitos. ¿Cómo estamos con el pronóstico, Claudita? ¿La temperatura?
9 grados. La humedad, 46%.
¿Humedad?
46%.
Bueno, humedad 46%.
El viento 5 kilómetros por hora.
Y el pronóstico para las próximas horas.
Igual que hoy.
Igual que hoy. Siempre nos falta.
Sí, va a ser un frío, mirá. Un frío.
Se espera un frente polar.
Estamos en invierno.
El pronóstico hace frío.
Hace frío.
A las 7 de la tarde me dan ganas de me agotar.
Sí.
Así nomás te lo digo.
Bueno. El primer tema tiene que ver con las recientes elecciones en Loncuyo. En el balotaje realizado el 23 de junio del 2026, la fórmula encabezada por Adriana García y Ana Sisti se impuso sobre la de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, convirtiéndose en las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo para el periodo 2026-2030. Según los resultados provisorios difundidos por la propia universidad, García obtuvo más del 50% de los votos ponderados, superando a la fórmula oficialista que había sido la más votada en la primera vuelta. La elección tuvo además una fuerte lectura política provincial, ya que en el espacio Encuentro Plural logró derrotar al sector identificado con la gestión saliente y con el oficialismo universitario. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el profesor Caramelo Cortés, integrante de la Corriente por la Soberanía y la Democracia Educativa. ¿Cómo le va, Carmelo? ¿Qué dice? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
Bueno, es un placer charlar contigo, Carmelo. ¿Qué es la Corriente por la Soberanía, la Democracia educativa.
Bueno, mira, en el contexto de la vida universitaria, un conjunto de principalmente docentes, pero también ligados a graduados de la universidad y en relación con estudiantes y personal de apoyo, que venimos de algún, en general, de una trayectoria sindical, y que además tenemos varios de estas personas, tenemos alguna experiencia anterior como consejeros o como directores de carrera, o consejeros directivos en alguna facultad. Decidimos conformar una agrupación que pase a discutir activamente, a intervenir en el debate sobre el rumbo que debe tener la universidad en la Argentina, y en este caso en la Universidad Nacional de Cuyo, en una doble dimensión: una dimensión defensiva frente al ataque ultraliberal de la actual gestión nacional, que abiertamente, públicamente arremete contra el sistema científico, tecnológico, educativo nacional, y que ha tomado medidas contra todo el sistema, pero también en un sentido de abrir una propuesta que vaya más allá de esta defensa, porque creemos que la universidad no está cumpliendo un rol que a nosotros nos parece clave en la lucha por la soberanía nacional, que incluye la soberanía educativa, científica, tecnológica, y que tiene una deuda en el funcionamiento democrático interno. Y por lo tanto, estas cosas que a veces circulan por los pasillos y en voz baja, nosotros decidimos ponerlas ya claramente desde el nombre del agrupamiento y armar una plataforma, un programa general que ponga estos temas en debate en un momento en que gran parte del aparato universitario está ligado a los sectores dominantes. Está, para que se entienda para la audiencia, está más ligado a los proyectos de megaminería que a la defensa del agua, más ligado a los proyectos de los regímenes de inversión para los monopolios extranjeros que al desarrollo de los pequeños productores y la pequeña industria, o a la defensa de los derechos laborales. Entonces, en ese sentido, decidimos organizarnos y participar activamente de el debate y la disputa que hay por los órganos de dirección de la universidad.
Muy importante realmente, porque bueno, siempre que la gente se une, termina siendo importante. Te cuento que está con nosotros en la mesa Claudita Suárez, también está la doctora Laura Cabral y Sandra Musa, que nos están acompañando y que bueno, van a estar charlando también contigo. Laura.
¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
No sé qué edad tenés, pero me gustaría que nos contaras qué pensás del estudiantado, ¿no? De la participación de los estudiantes en las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo. La militancia, si se quiere. ¿Cuáles son los intereses? ¿Están más adheridos? ¿Hay menos o más adherencia a este interés público de la universidad? No se siente.
Bueno, una aclaración, digamos, previa. Yo en este momento estoy como profesor consulto, que es una categoría posterior a la jubilación que hace que permanezcamos con un tipo de actividad en la universidad, pero no con la misma que tenía, digamos, años atrás, directamente en el curso. O sea, estoy en investigación y en labores de evaluación, concurso, etcétera.
Pero por debes lo tanto, tener mi relación, tu mirada, ¿o no?
Sí, pero hago la aclaración. Bien. En el sentido de que es más pertinente la opinión de los compañeros, los colegas que están activamente día a día, y como de los propios estudiantes. En todo caso, la mía como una mirada sociológica, y además ratificada en que ese claustro, el estudiantil, en la elección, en la segunda vuelta, hubo una mayoría de votantes al candidato Gabriel Fidel, o sea, la continuidad con la gestión actual, indica que no hay una hegemonía de rebeldía de carácter nacional popular o de izquierda, digamos, que ha caracterizado en otros momentos la vida universitaria.
Sí.
No es eso, pero yo no adelanto, no culparía de esto a los estudiantes, sino a una serie de problemas y de falencias que debemos adjudicarla a la actividad política, en primer lugar, de los mayores. Sí. O a las frustraciones que, digamos, en donde incluyo a los docentes y incluyo a los que militamos activamente o a quienes han sido gobierno y de alguna manera han pavimentado un camino de frustraciones que ha hecho que gran parte de esta juventud, por un lado, se vuelque a una experiencia como la libertaria, que supone mentirosamente una rebeldía, pero también al triunfo relativo y momentáneo de corrientes de pensamiento individualistas que ponen el foco en salidas exitosas, individuales, ligadas, esto, si hago una carrera de influencers, si
ligadas, me transformo, y también en un trader, a la meritocracia, ¿no, Carmelo?
El emprendedurismo meritocrático, que, digamos, podría tener otra concepción, podríamos darle otro significado, pero en este momento es eso, una competencia individualista que desconoce las causas sociales por las cuales no puede competir en igualdad de condiciones el hijo de un obrero o de un obrero rural con el hijo de un empresario.
Entiendo que tuvieron mucho que ver en estas elecciones, porque ustedes militaron fuertemente y tuvieron mucho que ver con el resultado final.
Te aclaro cómo, para vos, para la audiencia, ¿no? Las elecciones tuvieron dos etapas. La primera vuelta en realidad dio resultados definitivos para la constitución de todos los decanatos, de todos los consejos directivos y del Consejo Superior. Que recordémosle a los oyentes que están constituidos por representantes de los docentes, del personal de apoyo académico, de los estudiantes y de los egresados. La elección es directa, pero no es directa, digamos, uno a uno, sino que es un voto ponderado donde el voto de los docentes pesa más que el voto de los egresados, los no docentes y los estudiantes. Las fórmulas que se presentan al rectorado fueron cuatro, de las cuales una era directamente continuidad actual, porque Gabriel Fidel es el actual vicerrector y fue candidato al rectorado. La oposición estuvo dividida en dos fórmulas, una encabezada por Adriana García y otra por Javier Osoyo, y había una cuarta fórmula que de alguna manera se desprendía del oficialismo, el abogado Farrando. Esto hizo que hubiese que ir a una segunda vuelta, un balotage, como se dice, y ahí se impuso la fórmula de García. En la primera vuelta, nuestra corriente, al no haber unidad de la oposición, a la cual le habíamos planteado la necesidad de un programa que unifique más allá de las personas, y esto humildemente pensamos que es una enseñanza, no se pueden en esta época tan difícil poner por delante los personalismos y tampoco la unidad tipo rejunte, sino un programa claro que unifique y a partir de allí distribuir según las condiciones de cada uno. Eso puso en peligro el llegar a la segunda vuelta, pero ya en segunda vuelta nosotros mantuvimos una entrevista con la fórmula de García Sisti, en donde ambas candidatas se comprometieron con muchos puntos de nuestro programa, que tienen mucho que ver con la democratización y la transparencia interna, pero también con el posicionamiento de la universidad hacia la sociedad. Y en este acuerdo convocamos a votar a la fórmula de García Sisti, y nos alegra enormemente haber contribuido, aunque sea en pequeño porcentaje, pero un porcentaje que a fin de cuentas, al haberse decidido esta elección por escasa cantidad de votos, bueno, es un grano de arena que ha contribuido a este triunfo que digamos, deja a la docencia y al estudiantado en mejores condiciones para seguir luchando, porque siguen pendientes una serie de problemas, comenzando por el financiamiento educativo.
¿Cómo piensan, cómo ven el futuro?
Bueno, el futuro está condicionado en primer lugar por un gobierno como el nacional, que vos has visto que ha desconocido la ley de financiamiento universitario. Bueno, hoy hay una buena noticia: la Corte Suprema ratificó la cautelar que obliga al gobierno a cumplir, aunque no hay todavía decisión sobre la medida de fondo, que es un amparo. O sea, ahí sigue un forcejeo con el gobierno, que tuvo que ceder algo ante la lucha impresionante. Hay 4 marchas federales universitarias y recordemos que siguen las huelgas docentes, porque la Federación CONADU Histórica mantiene su lucha. Y si el gobierno debería cumplir con la ley, implica, no te doy la cifra exacta, pero algo así como un 20% más de aumentos salariales, pero también las becas Progresar, que las tiene congeladas. Entonces, el futuro es de lucha, porque todos los días algunos se ilusionan de que Milei cae, de que los corruptos de su gobierno se van, y sin embargo están discutiendo nuevas concesiones para la entrega del país, como es el super régimen de grandes inversiones que está hecho para los magnates tecnofinancieros del Silicon Valley. Es una entrega nunca vista en el país. Entonces, el futuro es complicado por ese lado. Por otro lado, es interesante y es positivo que no siga la gestión claramente alineada con el gobierno de Cornejo, que a su vez está claramente alineado con el de Milei, y que esa es una de las causas por las cuales han perdido, porque sonaba muy hipócrita hablar en defensa de la universidad cuando políticamente están alineados y le votan todo lo que atenta contra el CONICET, contra la universidad, contra la salud pública. Entonces es un futuro de organizarnos y de luchar, no, digamos, independientemente de que se crean mejores condiciones con el nuevo rectorado, las condiciones siguen siendo las condiciones que tiene todo el pueblo argentino por delante. No sería muy ingenuo hacerse ilusiones respecto a que fácilmente este gobierno nacional y el gobierno provincial cedan en estos proyectos claramente entreguistas de la soberanía. Y como nosotros estamos enrolados en esta pelea por la soberanía, en este caso científica, tecnológica, educativa, bueno, sabemos que hay un futuro de lucha por delante.
El secreto está en la lucha, sin duda que es así, y sobre todo si logramos que lo entiendan los más jóvenes, que bueno, están un poco dispersos, o por lo menos es lo que yo veo desde lo personal. Para finalizar, te hago la última consulta. ¿Qué te pareció la aclaración o el alejamiento de García, de Adriana García, de Siurca?
No sé bien, no, si hay alguna declaración al respecto, no la he visto ni la he escuchado.
Sí, dijo hoy que ella había hecho su su propio camino, que tenía, que en su currículum estaba su camino y que no le debía nada a Siurka, lo dijo claramente.
Bueno, en esto, por fuera de lo que haya dicho Adriana García, yo creo que no hay que tener lecturas ni ingenuas ni conspirativas. Es cierto que los aparatos partidarios relativamente externos a la universidad juegan porque la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo implica parte o una cuota importante del poder en la provincia. En ese sentido, digamos, hay una influencia directa, punto tal, que el gobierno provincial ha sentido como una derrota esta elección. Por otro lado, se han visto figuras del peronismo, yo sinceramente no lo vi a Siurka, pero sí a otros como el intendente Estebanato y otras figuras festejando, lo cual tiene una dosis de lógica, pero impone que discutamos en la universidad una verdadera autonomía, en el sentido de que discutamos políticas educativas con autonomía de lo que a veces los partidos definen por fuera y con otros intereses, con otras, vamos a decirlo claramente, trenzas y tranzas, cuando debemos tener una lógica universitaria que no es neutral, no es apolítica, pero que no es partidista en el sentido de someterse a un dictamen externo, sino que con una visión política de soberanía, de democracia social, de justicia social, vaya, en el marco de la pluralidad lógica de una universidad, vaya encontrando un rumbo que tenga que ver con un camino independiente para nuestro país. No sé si con esto te contesto, pero yo personalmente, siempre hemos sido así, nos molesta a veces trasladar ciertas mañas, digo mañas para no decir una palabra más fea, ciertas mañas de la política que tanto mal le hacen y que después nos explican estos políticos por qué la gente está enojada con ellos, no llevarlas dentro de la universidad.
Bueno, pero ha quedado como el fantasma también de ese movimiento, ¿no? Totalmente. O sea, tantos años haciendo partidismo dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, que bueno, es como que también hasta el periodista que le pregunta, se lo pregunta así.
Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que dice Carmelo, sí, sí. Junto no. Pero no mezclado, dice.
Claro, pero es tomar la voz, dámela a mí. No, la autonomía universitaria es lo que hay que militar. Esa es la participación.
Claro. Tal sí. Cual, tal
sí,
cual.
Sí, sí, sí.
Y bueno,
no sé si lo expliqué, pero, sí. Pero eso es lo que, una de las cosas que hemos levantado, la necesidad de una verdadera autonomía que no significa, vuelvo a decirlo, una neutralidad boba, ni una isla democrática, como alguna vez se habló a mediados del siglo pasado, sino comprometida con el destino del país y del pueblo.
Exactamente.
Profesor Cortese, Carmelo Cortese, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, muy amables.
Gracias.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Escuchamos un chiquitito de Los Prisioneros, El baile de los que sobran. Algo tiene que ver con todo esto.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar jamás. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos.
deben trabajar. Oías los...
La hora 20:35 minutitos y tenemos un mensajito.
Así es, y dice: hola Claudia, soy Agus, la hija de Sandra. Los estamos escuchando desde Búzios, Brasil. Les mandamos un beso enorme. Saludo a todos. Muy linda la radio.
Envidia. Que habría que preguntarle si hace calor.
Yo no me saco la ropa ni ahí.
Si hace calor ahí, hace calor.
Y seguimos con los saluditos.
Dígame.
Uno muy especial.
A ver.
Un cariño grande a Mirta, Gonzalo y Francisco, el Pancho. Porque le vamos a mandar un beso grande al cielo a su papá. Yo hoy cumpliría años.
Uh-huh. Alejandro Bertaina.
Alejandro Bertaina.
Víctima. Víctima del COVID.
Uh-huh. Sí.
Víctima del COVID. Sí.
Así que bueno. Y también para Romina y Agustín de La Negra Fiel. Para Isabela. Sí, hoy nos reclamaron las empanadas.
Nos reclamaron los muchachos que se iban del programa anterior. Sí. Nos reclamaban las empanadas. Dice que no van a venir más. Porque no estaban las empanadas. Eso dijeron, Lucho.
Igual las olieron, nada.
No sé, hay que decirle a Alejandro.
No podemos hacer la radio y comer empanadas. A ver.
Los vagos dijeron, nos vamos a hacer un piquete acá en la puerta.
Para Isabela y Benicio también.
También.
Y le mandamos un saludo especial a Lorena de Patita, de la peluquería Patitas con Estilo.
Exacto.
Que hace poquitos días, ¿podés creer? Le robaron sus cositas de peluquería.
Todo, le robaron todo.
Se quedó así que bueno, está arrancando y bueno, le deseamos que recupere todo y que bueno, mucho trabajo y...
Yo quiero darle un saludito especial a una paciente mía muy querida.
Diga.
Sí.
Ella es Mirelis Parejo, uh-huh. Es venezolana.
Ajá.
Y hace 6, 7 años que está acá con su familia nuclear.
Qué terrible.
Y su mamá. Y recién me comuniqué con ella, me dijo que toda su familia está allá viva y que fue una gran tragedia.
Terrible.
Trabajamos muchísimo en la consulta del desarraigo que a ella le provoca síntomas.
Mira vos.
Es maestra, trabaja de maestra acá, tiene una vida muy buena, pero ella añora su Venezuela.
Tal cual.
Así que bueno, en este saludito también acompañar a todas esas personas que han pasado este tremendo.
Sí. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Guillermo Carmona. ¿Cómo está, Guillermo?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenas noches. Bueno, ha venido a compartir un ratito el programa. Gracias. ¿Usted quiere dejar algún saludito?
A la audiencia.
Claro,
a toda la audiencia. A la
Vista Radio. Me va a venir a mí apurado.
Por supuesto. 30. Por supuesto.
¿Y Sandrita, usted?
Yo, mi familia, que está toda presente y me han nombrado a la mitad de mi familia. Y bueno, y a toda la audiencia, a Aguilas Mendoza, que están presentes también.
Bueno,
así que un saludo para todos.
Un saludo entonces para todos. Bueno,
viste como que hemos estado hablando de las elecciones,
sí,
en la universidad y de esto que queremos construir nuevo, ¿no? Y hay una pregunta que parece política. Y yo te pregunto, y le pregunto a la mesa. ¿Qué le pasa a una comunidad cuando deja de sentirse parte? En medicina siempre pensamos que la salud es como algo individual. O sea, es el cuerpo, el síntoma, el diagnóstico, el tratamiento, el consultorio. Pero ya hace décadas que la salud pública nos dice otras cosas. La salud no depende solamente de nuestros genes ni del acceso al consultorio. También depende de cómo vivimos, de los vínculos que creamos, de esa sensación de pertenencia y de las redes de apoyos, de si sentimos que nuestra voz tiene un lugar. Estos se llaman determinantes sociales de salud.
Uh-huh.
Y se habla muy poco de uno que es muy importante, que es la participación comunitaria.
Uh-huh.
Yo hice un posgrado en medicina social y comunitaria de la mano de Néstor Kirchner. Hice 3 años caminando el campo Papa y aprendí lo que es la participación comunitaria, que no es solo votar, no es solamente eso, es tomar parte, es ser parte de una cooperadora, parte de un club barrial, es organizar un encuentro, es escuchar, es preguntar, es entender que estás construyendo algo con otros.
Hay que embarrarse.
Porque cuando vos sentís que lo que estás haciendo tiene efecto,
uh-huh,
aparece una palabra bellísima que aparece entre nosotros en la mesa, que es el nosotros. Y eso no es una idea romántica. Donde hay participación social, hay. Lo voy a enumerar y lo voy a leer porque no me lo quiero olvidar. Primero, mejores indicadores de salud mental. Menor ansiedad. Menos síntomas depresivos. Mayor estabilidad emocional. Dos, menor aislamiento social. Las redes comunitarias funcionan como un factor protector contra la soledad. 3. Mayor percepción de bienestar. Las personas se sienten mejor con sus vidas cuando sienten pertenencia. 4. Mayor sensación de autocuidado. El entorno influye en tomar hábitos saludables, prevención y adherencia a los tratamientos. Y 5. Mayor sensación de agencia. Esta palabra me encanta. Es la percepción que uno tiene de que puede influir, aunque sea un poco, en una comunidad. Eso significa sentir que uno tiene una capacidad de acción, que lo que hace importa y que no está solamente mirando la vida al pasar, sino que impacta en cómo vivimos. Esto de pertenencia es algo poderoso y esto también es salud. Hoy, en el contexto de las elecciones en la universidad, hay un valor, hay un número que es muy pequeño de los estudiantes cuando van a votar. Había 58.000 votos para la primera vuelta, o sea, disponibles, digamos, 58.000 personas. Solo tuvimos 27,5% en el balotaje. Y de ese porcentaje eran muy pocos los estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿estamos generando espacios para que las personas formen parte, no solamente en la universidad, también en los barrios, en los clubes? Por ahí eso es el espíritu de lucha que hablaba Carmelo, el profesor, hace rato, ¿no? Porque si queremos hablar de salud pública, también tenemos que hablar de comunidad. Sentir que somos parte y que podemos impactar en el diario vivir. Ojalá la nueva rectora enamore a los alumnos y los estimule a participar y a sentir un nosotros dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, que amo. Gran tarea.
Guillermo.
Bueno, hablando de participación, me parece muy, muy interesante esto que plantea Laura. Y creo, escuchaba a Carmelo recién y pensaba, ¿no? Porque en las palabras de Carmelo había una demanda hacia la política, ¿no? Hacia las roscas de la política. Y me parece que en esto, justamente lo que, no sé si rompe, pero sí limita la influencia de las roscas de la política, que suele ser un mal, no nos hacen bien. Esto de los intereses sectoriales por encima del interés común. Me parece que la participación tiene un lugar central en modificar esa lógica, ¿no? E incluso en algunos casos romper la lógica de la rosca, de la trenza que mencionaba Carmelo recién. Y voy a poner un ejemplo y voy a aprovechar para hacer una convocatoria. Este viernes, mañana estamos convocando a la participación. Desde el Foro Nuevo Cuyo se ha lanzado un ciclo para debatir los temas estratégicos de Mendoza, y ese ciclo tiene mañana una escala muy importante porque vamos a hablar ni más ni menos que de trabajo. Trabajo digno versus precarización laboral es el título que le hemos puesto a esta convocatoria. Y justamente la idea es que nos juntemos. Hace un ratito lo hablaba con una compañera que me decía, estoy desalentada, estoy desanimada. Bueno, juntémonos. Cuando nos juntamos, recuperamos las ganas.
El nosotros.
El nosotros, exactamente. Construimos el nosotros. Y eso siempre nos impulsa a compartir y sobre todo a la acción política. Y me parece que sobre todo nos da la posibilidad de algo que con Roberto no hemos charlado mucho, la necesidad de que Mendoza tenga ámbitos de participación desde donde podamos pensar estratégicamente el futuro de la provincia, del país, y podamos construir un plan para Mendoza, ¿no? Entonces mañana vamos a discutir sobre trabajo, está previsto que lo hagamos sobre los temas de la producción, la educación,
la
salud, por supuesto. Así que los invitamos, las invitamos, va a ser a las 19 horas en el sindicato de telefónicos ahí en la calle Entre Ríos al 300. Así que aproveché y metí una convocatoria. Gracias, Roberto.
No, es que este es el camino. Sandrita, ¿qué pensás?
Escuchaba a Laura y a Guillermo, si esto de la participación y de poder darle voz a la parte más vulnerable, que quizás no llegan, esto de caminar el campo papa o lo que sea, de esos representantes o los que pueden entrar, de comprometerse con esa gente con tanta vulnerabilidad y que no encuentran trabajo, que no hay mano de obra, que detrás de eso está todo esto de la enfermedad y demás. Y bueno, desde la parte política, sí, de que se sientan de que hay alguien que los ve, que los escucha, que le dan ese espacio.
Sí,
me parece
es
eso
muy importante.
De que ellos sepan de que hay alguien que los mira y que pueden hablar y que pueden pedir y que no va a caer en saco roto y que van a ser escuchados y que pueden tener un espacio.
Es muy, muy importante esto que dice Sandra, y agrego una cosa: no hay que esperar que el político convoque.
No.
Hay que convocarse. Total. Hay que convocarse. A veces la política es disparador de las convocatorias. Pero también hay muchos comprovincianos, connacionales que están comprometidos en generar hechos sociales desde los ámbitos de la comunidad misma, ¿no?
Barriales,
y eso es muy, muy importante.
Sí.
Exactamente, la escuela, la universidad, las cooperadoras, bueno, tantos ámbitos, las uniones vecinales que se han perdido,
sí,
en Mendoza, ¿no?
Sí,
quedan muy poquitas uniones vecinales, clubes de barrio, que cumplen una función también muy, muy importante. Sobre todo con los más jóvenes, con los chicos, así que me parece que
y ahí está la lucha, yo creo, ya no es, me parece que no es una lucha coyuntural política, es una lucha universal contra una manera de vivir, porque esta participación era mucho más,
era más general, la gente no sale de su zona de confort.
Claro,
antes
ahora
la
el
gente salía a la calle, se comunicaba, ahora utiliza las redes, entonces ese es el mecanismo, la
sí,
gente
pero
se ha guardado y bueno, y un poco me parece tiene que ver
lo
esto.
Lo primero que tenés que hacer es decir, doctora, me pasa esto, para que podamos hacer un diagnóstico y un tratamiento.
Seguro.
Decir esto me parece un montón.
Sí, pero acá hay un gran problema, que tenemos un montón de médicos clínicos que diagnostican, pero hay muy pocos cirujanos que operan y sacan la tripa. Este es el gran problema. Acá hay muchos diagnosticadores y muy pocos cirujanos. Y acá hay que operar, no cabe duda que hay que operar. Y si no hay, y si tienen alguna duda, escuchen esto que van a escuchar ahora.
El sentido de su voto, no lo escuché. Leiva afirmativo, dijo. Afirmativo. Ah, negativo. Sí, diputada Cigarán. Diputada Cigarán, el sentido de su voto.
Abstención.
Se cierra la votación.
131 votos afirmativos, 107 negativos.
Ya está, Lucho. ¿Alcanza? Ese es el Congreso. Ese es el Congreso. ¿Qué querés que haga la gente? ¿Eh? ¿Cómo se va a sentir vencida la gente si ve todo esto? Me siento vencido yo, nos sentimos vencidos
yo
todos.
Yo creo que ni lo ve,
bueno,
no lo ve mucha gente.
Bueno, esto
la gente
es,
está
esto
mirando
es,
otro lado, porque no puede vivir mirando esto. O sea,
esto yo lo he agregado porque Guillermo me dice, tenemos temas para tratar, pero se me ocurrió, porque usted vio que yo soy un volantín sin cola, ¿no? Entonces arranco
para cualquier lado,
pero porque todo tiene que ver con todo. Por ejemplo,
¿sí?
Guillermo me planteaba el tema de las tarifas, por ejemplo.
Sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos... me quedé pensando, lo voy a decir porque si no voy a quedar intranquilo. No, creo que la metáfora que utilizaste del cirujano y el clínico que diagnostica, por ahí no la comparto tanto, me parece que lo que sí comparto, Roberto, sin lugar a dudas, es que es importante que pongamos manos a la obra en resolver las cosas que tenemos que resolver en nuestro país, en nuestra provincia y en el mundo, ¿no?
Bien,
y en ese sentido, creo que la importancia de no quedarse en el diagnóstico es central. Esto que vos planteabas, no quedarse solamente diciendo nos pasa esto, nos pasa aquello, y nunca aparecen las propuestas.
No, no.
En esto Sí.
Hay propuestas. De hecho, sí, que sí, ustedes permanentemente lo están haciendo.
No,
y hay
no, pero yo lo digo. Haciendo, pero además lo digo suficiente. Autocríticamente porque a veces no hay una transmisión clara de qué es lo que se plantea que hay que hacer. Acá tenemos una realidad muy crítica. Mientras pasa esto en el Congreso, que vos describiste muy bien con este audio, ¿no? Un oficialismo festejando el mantenimiento en el gobierno de un corrupto, hay que decirlo definitivamente, está probado.
Un corrupto desordenado, digamos,
está probado.
Porque hay un montón que lo tienen todo exactamente. Enorme, pero este se le notó todo.
Exactamente, todo a la luz del día, ¿no? Mientras pasa esto, estamos viviendo una situación económico-social. El pueblo de Mendoza, el pueblo argentino, estamos viviendo una situación económica-social que es terrible. Yo he puesto foco ahora en un tema, que es el tema de lo que nosotros pagamos por servicios públicos, por tarifas, que resulta absolutamente increíble lo que estamos viviendo. He escrito algo que espero que se publique en los próximos días, que marca una realidad: un 42% del sueldo de cualquier familia, una familia que tenga mínimo dos ingresos básicos, el 42%, antes de que podamos decidir en qué vamos a gastar el resto, nos los gastamos en pagar el agua, la luz, el gas, internet. Ni que hablar cuando tenés que afrontar alquiler, cuando tenés que afrontar la situación de hacer frente a otros desafíos de la vida cotidiana, el colectivo, lo que se paga en colectivo, ¿no?
Claro.
Y acá hay una realidad, que es que mientras las familias tenemos que afrontar un alto porcentaje de nuestros ingresos, ponerlo en esos servicios públicos, lo que estamos visualizando es que esos servicios que estamos pagando han tenido un aumento exponencial muy por encima de la inflación y muy por encima de los magros aumentos salariales que cualquiera que trabaja o cualquiera que ya sea en un trabajo de dependencia, autónomo, los ingresos que tenemos familiares, ¿no? Entonces, les doy algunos ejemplos para que esto no quede en el aire y les digo qué es lo que me parece que tenemos que hacer frente a esto. En primer lugar, yo el otro día lo compartí con ustedes, el aumento del gas ha sido exorbitante y estamos ahora ante la posibilidad además de que se termine en Mendoza el régimen de zonas frías que nos beneficia a nosotros con un descuento muy importante, que no lo paga el Estado eso, sino que es a partir de un sistema solidario muy inteligente que nos ha permitido tener este beneficio. Pero el que usa la garrafa, hay una parte importante de la población que usa la garrafa,
sí, claro.
El gas envasado, bueno, por acá alguno levanta la mano, 840% de aumento,
sí,
desde noviembre del 2023. Es decir, asumió Milei, 842%, la inflación ha sido del 300%. ¿La diferencia a dónde fue? A la mano de grupos concentrados que manejan, son 5 o 6 distribuidores en todo el país, que tienen le pegan un manotazo a nuestros recursos terrible. Lo mismo pasa con el gas no envasado, con el gas de red ha tenido un aumento muy importante. El colectivo, yo veía hoy, en el 2023 pagábamos menos de 100 pesos, bastante menos de 100 pesos. Hoy el colectivo de Mendoza, el boleto para ir acá en el área metropolitana, 1.400 pesos. Si hay que ir a Rodó del Medio, yo soy de Rodó del Medio, no estoy viviendo allá, pero veo lo que pagan mis sobrinos cuando van a las actividades de trabajo y demás. Se te van 3.000, 4.000 pesos en un tramo de colectivo. La gente que vive en Malargüe, en Alvear, 30.000, 25.000, unos valores exorbitantes. Esa es una decisión política, no solamente de que nosotros paguemos muy por encima de la recomposición salarial que estamos teniendo, de la recomposición de ingresos que estamos teniendo, sino que además se lo hace generando una transferencia de recursos impresionante a unos pocos que concentran, en este caso, la actividad de transporte en Mendoza. Son 6 familias. 6 familias a las cuales Cornejo le ha dado todo, todo lo que le han pedido, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy crítica. Frente a esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, hay que tomar conciencia de que esto no puede seguir así. No podemos seguir en
el diagnóstico.
Exactamente, digamos. No puede seguir así. Esto implica que levantemos la voz, que señalemos lo que está pasando. Esto implica que interpelemos a nuestros legisladores de las distintas fuerzas políticas, pero sobre todo aquellos que dicen ser representantes de las fuerzas populares, para que, por ejemplo, se impulsen iniciativas legislativas para que en ningún caso los aumentos de servicios públicos puedan ir por encima de los aumentos salariales y mucho menos por encima de los aumentos inflacionarios, ¿no? Esta es una medida fundamental. Hay que recomponer el salario, los ingresos de nuestras familias, porque si no, vamos a ser cada vez más los mendocinos y mendocinas, los argentinos y argentinas, los que vamos sacrificando cada vez más parte de los recursos que nos corresponden en favor de unos pocos pillos que manotean y que son aquellos a los cuales Milei a nivel nacional y Cornejo a nivel provincial protege, ampara y cuida, mientras el resto de la población está absolutamente desprotegida.
Sí, sí, y de los cuales, agrego un chiquitito, si me lo permitís, todos conocemos los apellidos, porque todos sabemos quiénes son esos pillos.
Sí, sí. ¿Eh?
Ojalá que no puedan caminar por las calles, nunca más.
Y yo creo que hay mucha gente que no debería, hay mucha gente que no debería poder caminar en las calles. Yo creo que, inclusive animo a la población a que se interesen, se interioricen quiénes son los que van al Congreso.
Tengo un método un poco más sencillo que estar
no votarlo haciendo. Nunca más. No.
Hay que decidir con el voto. Sí. Pasa por ahí. Cuando tenemos la oportunidad del voto. Fíjense, yo creo que mencionaban, ustedes estuvieron analizando antes de que yo llegara el tema de la universidad. Es muy meritorio que Adriana García y Ana Sisti hayan ganado la elección, que la otra fórmula de la oposición haya acompañado. Es muy meritorio. Pero hay un 46% de los que votaron a la propuesta del mileísmo y el cornejismo.
Adentro de la universidad.
Adentro de la universidad, que es el ámbito, uno de los ámbitos más agredidos por las políticas.
Y donde además hay un voto ponderado de los docentes que vale doble.
Exactamente. Yo creo que en eso es muy importante que nosotros recuperemos el proceso de dar el debate en la sociedad, para generar conciencia de lo que implica nuestro voto. De lo que implica nuestro voto. Pues se pierde la referencia de que cuando vos votabas a Gabriel Fidel, más allá de sus condiciones personales, estabas votando al candidato del presidente y del gobernador de la provincia.
Totalmente. Estabas votando un político, no un técnico, como lo es Adriana. O sea, él además no tenía cómo responder a nada porque venía con otro librito abajo el brazo.
Las incongruencias son muy altas. Las incongruencias que se dan son muy altas.
Tenemos un mensajito.
Dice, buenas noches para todos, los estamos escuchando, les mandamos un abrazo grande, Noemeli y Cristian. Y acá tenemos otro saludito más. Que dice, los estamos escuchando desde Bermejo, excelente programa, universidad pública siempre. Sí, dice Romina.
Muy bien, es así. Y lo que vos decís del voto también es cierto, eso es lo ideal. Pero yo creo que la gente, vuelvo a lo que vos me decías, Laura, y lamentablemente vamos llegando al horario de finalización del programa, pero creo que ha sido muy, muy rica y muy fructífera haber tratado este tema, ¿no? Pero digo, yo animo a la población, animo a la gente a que se interiorice dónde viven estos tipos. Que no les permitan andar por la calle a estos tipos que salen alegremente a votar cosas que saben perfectamente que van en contra de la población, del vecino con el que se van a encontrar en la esquina, del compañero de secundaria que hace muchos años que no ven, del enfermero que te ponía las inyecciones, del jubilado ese que conociste, que trabajaba en no sé en dónde. En contra de esa gente votan estos tipos. Y yo animo a la población a que salga a la calle, a buscarlos. Que salgamos de nuestra zona de confort. Que terminemos con esta situación de guardarnos y creernos que escribiendo en el teléfono alcanzamos la plenitud, que terminamos, que llegamos a lo más importante. No. No, nada reemplaza nuestra actividad personal en cada cosa que hagamos.
Sí, yo creo que eso, lo que decís, también tiene que ver con la participación comunitaria. Creo que también tenemos que ponernos a pensar y sentar posiciones en los lugares donde estamos trabajando, lo que estamos haciendo, qué es lo que pensamos. Hay que decir, esto es lo que yo creo y acá me paro, y cuando llegue el momento del voto, emitirlo en congruencia. Pero hablar, no hay que quedarse callado, no hay que no me interesa la política, porque estás haciendo el mismo juego para la misma gente. Y esto ya lo hemos vivido, lo que tenemos 50, ¿cuántas veces?
Olvídate.
Bueno, entonces...
hay que decir basta. Pero no nos queremos ir con malas noticias, nos vamos a ir con una buena, porque hoy una buena noticia en torno de Malvinas, Guillermo.
Sí, el Comité de Descolonización ha emitido una resolución sobre la cuestión Malvinas. Hoy se trató en Naciones Unidas y ha sido un año más. Se ha conseguido un apoyo de los países que conforman el comité y de otros países que expresaron su apoyo. Así que es un hecho muy, muy importante, muy, muy valorable, que creo que lo tenemos que poner en el marco de una contribución más del mundo a que se termine este caso de colonialismo.
Muchas gracias, Guille.
Un gusto, gracias a ustedes.
Gracias, Sandrita.
Igualmente, muchísimas gracias, un placer estar.
Yo le voy a hacer una pregunta al doctor, ¿por sí o por no?
Ah, bueno.
Antes de decir chau.
Porque un día la vi a boxear.
Es corta, es corta.
Violencia.
Lo que pasó en la universidad, ¿podría pasar en Mendoza? ¿Por sí o por no?
Sí, puede pasar. Puede pasar, pero da para charlarlo mucho más. Yo creo que no hay que hacer análisis lineales. Y Carmelo daba a entender eso. Me parece que no hay que hacer análisis lineales.
Pero yo me quedo con un poquito de esperanza y una alegría en el corazón.
Bueno. Gracias, doctor. Yo creo que todo.
Sí, sí, bueno. Me gustó mucho.
Ahora sí, si quieres
Bueno, gracias a la audiencia. Nos vemos en la próxima con algunas pendientes.
Claudita.
Hasta el próximo jueves, Dios mediante.
Está todo dicho, chao.
Desde Mendoza suenan voces en la radio. Traen humo de tren y un sueño en la piel. Entre aulas, andenes, libros y escenarios. Vamos sembrando futuro.